Los mejores malos.
Hay personas buenas y las hay malas. Podría parecer curioso el hecho de que las personas malas, muy malas, lo tienen muchísimo más fácil iluminarse que las buenas. Y esto es evidente, pero para verlo tenemos que remontarnos al conjunto de la existencia, o sea, de todas las vidas. El mérito, ser bueno, bondadoso, generoso, compasivo, amable genera mérito que se puede ver en esta vida y en las siguientes. La gente buena no suele generar malas acciones por lo que no se ve afectado por ellas, y aunque algunas buenas acciones tienen consecuencias negativas, si son buenas personas es porque les compensa. La gente buena no vive mal. Sin embargo, los malos, y cuanto más malos mejor, se pasan haciendo malas acciones que necesariamente les acarrean consecuencias negativas en esta vida sin ir más lejos. Los malos llevan vidas tan malas que no viven bien. Hacer el bien o el mal, desde el punto de vista del conjunto de la existencia, que son innumerables vidas, es totalmente indiferente, siguen en la rueda del samsara gozando del mérito o sufriendo por el demérito. Es igual, están dando vueltas y más vueltas. Son esclavos del mar a tanto unos como otros. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Obviamente en la posibilidad de escapar del samsara mediante la aniquilación de la existencia y el fin del kama. Desde esta perspectiva, quien tiene verdadero interés en escapar del samsara, el que vive bien o quien vive mal. La pregunta se responde por sí misma. Los buenos están relativamente cómodos en su situación y el esfuerzo que prestan está acorde con esa motivación, sin embargo, los malos no se lo piensan, quieren salir cuanto antes y como sea. Además, si lo logran, todas sus maldades quedarán saldadas porque ya no pueden tener consecuencias en otras vidas porque no tendrán más vidas. Me gusta recordar a Angulimala, el terrible asesino que coleccionaba los dedos de sus víctimas en un collar alrededor de su cuello. Angulimala logró el atentado, no sin pagar en esta vida las consecuencias de sus malas acciones. Ananda era todo lo contrario, amable, servicial, se desvivía por atender al Buda. No logró nada. Pero para caso más claro, el de Mogayana, uno de los dos mejores discípulos del Buda, mucho mejor dotado que si amigo Sariputta, en poderes psíquicos. Mogayana es el ejemplo del discípulo perfecto. Logró el arahantado además muy pronto. Pero, ¿recuerdas quién fue Mogayana en su vida pasada? El mismísimo Mara. Si no se conoce cómo funciona este negocio del samsara podría parecer chocante, pero no. Es así. Es más fácil de que el demonio se ilumine que lo haga la mejor y más dulce y servicial de las personas que además estaba siempre al lado del Buda, su asistente. Así que no me preguntes por qué me gusta dar charlas a convictos, la contestación está aquí. Con los malos no se pierde el tiempo. Con los buenos no se hace otra cosa. Los malos son agradecidos y los buenos, arrogantes. ¿Triste? No. Así funciona el kama.
Colección de discursos de mediana longitud Majjhima Nikaya 86. Con Angulimala.
Así que he oído. En una ocasión, el Buda se estaba quedando cerca de Salvati en la arboleda de Jeta, el monasterio de Anathapindika. Ahora en ese momento en el reino del rey Pasenadi de Kosala había un bandido llamado Angulimala. Era violento, con manos sangrientas, un asesino endurecido, despiadado de los seres vivos. Destruyó pueblos, ciudades y países. Él estaba constantemente asesinando gente, y él usaba sus dedos como un collar. Luego, el Buda se vistió por la mañana y, tomando su cuenco y su túnica, entró en Salvati por limosna. Luego, después de la comida, a su regreso de las limosnas, ordenó su alojamiento y, tomando su cuenco y bata, caminó por el camino que llevaba a Angulimala. Los pastores, granjeros y viajeros lo vieron en el camino y le dijeron, no tome este camino, asceta. En este camino hay un bandido llamado Angulimala. Es violento, sangriento, un asesino endurecido, despiadado de los seres vivos. Él ha asolado pueblos, ciudades y países. Él está constantemente asesinando personas, y él usa sus dedos como un collar. La gente viaja por este camino solo después de agruparse en grupos de 10, 20, 30, 40 o 50. Aún así, encuentran su final por la mano de Angulimala. Pero cuando dijeron esto, el Buda continuó en silencio. Por segunda vez, y por tercera vez, instaron al Buda a regresar. Pero cuando dijeron esto, el Buda continuó en silencio. El bandido Angulimala vio al Buda alejarse en la distancia y pensó, «Es increíble, es increíble. La gente viaja por este camino solo después de agruparse en grupos de 10, 20, 30, 40 o 50. Todavía se encuentran con su final por mi mano. Pero, aún así, este asceta aparece solo y sin compañía, como si ya me hubiera vencido. ¿Por qué no le quito la vida?» Entonces Angulimala se puso la espada y el escudo, cerró el arco y las flechas y siguió al Buda. Luego, el Buda usó su poder psíquico para desear que Angulimala no pudiera alcanzarlo, no importa cuánto lo intentara, a pesar de que el Buda seguía caminando a una velocidad normal. Entonces Angulimala pensó, «Es increíble, es increíble. Anteriormente, incluso cuando he perseguido a un elefante, caballo, carro o ciervo a toda velocidad, siempre los he alcanzado. Pero no puedo ponerme al día con este asceta, no importa lo mucho que lo intente, a pesar de que está caminando a una velocidad normal». Se quedó quieto y dijo, «Detente, detente, asceta. Me detuve, Angulimala, ahora te detienes». Entonces Angulimala pensó, «Estos ascetas Sayan dicen la verdad». Sin embargo, mientras camina, el asceta Gotama dice, «Me detuve, Angulimala, ahora tú te detienes. ¿Por qué no le pregunto sobre esto?» Luego se dirigió al Buda en verso.
«Mientras caminas, asceta, dices me detuve. Y me detuve, pero tú me dices que no. Te estoy preguntando esto, asceta, ¿cómo es que te has detenido y yo no?» «Angulimala, siempre he dejado de. He desechado la violencia hacia todas las criaturas. Pero no puedes evitar dañar a los seres vivos, por eso me detuve, pero tú no. Oh, por fin un ermitaño, un gran sabio al que honro, ha entrado en este gran bosque. Ahora que he escuchado tus versos sobre el Dhamma, viviré sin maldad». Con estas palabras, el bandido arrojó su espada y sus armas por un acantilado en un abismo. Él veneraba los pies del santo, y le pidió que saliera enseguida. Entonces el Buda, el gran ermitaño compasivo, el maestro del mundo con sus dioses, le dijo, «Ven, monje». Y con eso se hizo monje.
Luego, el Buda se dirigió a Savatthi con el venerable Angulimala como su segundo monje. Viajando etapa por etapa, llegó a Savatthi, donde se hospedó en la arboleda de Jeta, el monasterio de Anathapindika. Ahora, en ese momento, una multitud se había reunido junto a la puerta del complejo real del rey Pasenadi haciendo una terrible estafa. «En tu reino, su majestad, hay un bandido llamado Angulimala. Es violento, sangriento, un asesino endurecido, despiadado de los seres vivos. Él ha asolado pueblos, ciudades y países. Él está constantemente asesinando personas, y él usa sus dedos como un collar. Su majestad debe poner fin a él». Luego, el rey Pasenadi salió de Savatthi en medio del día con unos 500 caballos, dirigiéndose hacia el monasterio. Fue en carruaje hasta donde el terreno lo permitía, luego descendió y se acercó al Buda a pie. Se inclinó y se sentó a un lado. El Buda le dijo, «¿Qué es esto, gran rey? ¿Está el rey Senilla Bimbisara de Magadha enojado contigo, o los Lichavis de Vesali, o algún otro gobernante contrario?» «No, señor. En mi reino hay un bandido llamado Angulimala. Es violento, sangriento, un asesino endurecido, despiadado de los seres vivos. Le pondré fin a él». «Pero gran rey, supongamos que vieras que Angulimala se había afeitado el pelo y la barba, vestido con ropas ocres, y había pasado de la vida laica a la falta de vivienda. Y que se estaba absteniendo de matar criaturas vivientes, robando y mintiendo. Que estaba comiendo en una parte del día, era célibe, ético y de buen carácter. ¿Qué le harías a él? ¿Me inclinaría ante él, me levantaría en su presencia o le ofrecería un asiento? ¿Lo invitaría a aceptar batas, limosnas, alojamiento, medicinas y suministros para los enfermos? ¿Y me encargaría de su protección legal? Pero señor, ¿Cómo podría un hombre tan inmoral y malvado alguna vez tener semejante virtud y moderación? Ahora, en ese momento el venerable Angulimala estaba sentado no lejos de Buda. Entonces el Buda señaló con su brazo derecho y le dijo al rey, «Gran rey, este es Angulimala». Entonces el rey se asustó, con el pelo en los pies. Sabiendo esto, el Buda le dijo, «No temas, gran rey, no tienes nada que temer de él». Entonces el miedo del rey se calmó. Luego el rey se acercó a Angulimala y dijo, «Señor, ¿es realmente el venerable Angulimala?» «Sí, gran rey». «¿De qué clanes eran tu padre y tu madre?» «Mi padre era un Gaga y mi madre un Mantani». «Que el venerable Gaga Mantaniputa sea feliz. Me aseguraré de que se le proporcionen batas, limosna, alojamiento, medicamentos y suministros para los enfermos». Ahora, en ese momento, el venerable Angulimala vivía en el desierto, solo comía limosna y solo tenía 3 túnicas. Le dijo al rey, «Basta, gran rey. Mis ropas están completas». Luego el rey regresó al Buda, hizo una reverencia, se sentó a un lado y le dijo, «Es increíble, señor, es increíble. Como el Buda domina a los salvajes, apacigua a los violentos y extingue a los que no lo son. Porque no pude domesticarlo con la vara y la espada, pero el Buda lo domesticó sin vara o espada. Bueno, ahora, señor, debo irme. Tengo muchos deberes y mucho que hacer. Por favor, gran rey, ve a tu conveniencia». Entonces el rey Pasenadi se levantó de su asiento, hizo una reverencia y rodeó respetuosamente al Buda, manteniéndolo a su derecha, antes de irse. Luego, el venerable Angulimala se vistió de bata por la mañana y, tomando su cuenco y su bata, entró a Sabati por limosna. Luego, mientras vagaba indiscriminadamente por comida de limosna, vio a una mujer en un doloroso parto obstruido. Al ver esto, se le ocurrió, «¡Oh, los seres sufren tanta inmundicia! ¡Oh, los seres sufren tanta inmundicia!» Luego de vagar por las limosnas en Sabati, después de la comida, a su regreso de las limosnas, fue al Buda, hizo una reverencia, se sentó a un lado y le contó lo sucedido. El Buda le dijo, «Bueno, entonces, Angulimala, ve con esa mujer y dile, desde que nací, hermana, no recuerdo haber tomado la vida de una criatura viva deliberadamente. Por esta verdad, que tanto usted como su bebé estén a salvo». «Pero señor, ¿no sería eso decir una mentira deliberada? Porque he matado deliberadamente a muchas criaturas vivientes. En ese caso, Angulimala, ve con esa mujer y di esto, desde que nací en el noble nacimiento, hermana, no recuerdo haber tomado deliberadamente la vida de una criatura viviente. Por esta verdad, que tanto usted como su bebé estén a salvo». «Sí, señor», respondió Angulimala. Se acercó a esa mujer y le dijo, «Desde que nací en el noble nacimiento, hermana, no recuerdo haber tomado deliberadamente la vida de un ser vivo. Por esta verdad, que tanto usted como su bebé estén a salvo». Entonces esa mujer estaba a salvo, y también lo estaba su bebé. Entonces Angulimala, viviendo solo, retraído, diligente, agudo y resuelto, pronto se dio cuenta del fin supremo del camino espiritual en esta misma vida. Vivió habiendo logrado con su propia visión la meta por la cual las personas de buenas familias con razón pasan de la vida laica a la falta de vivienda. Él entendió, el renacimiento ha terminado, el viaje espiritual ha sido completado, lo que había que hacer se ha hecho, no hay retorno a ningún estado de existencia. Y el venerable Angulimala se convirtió en uno de los perfeccionados. Luego, el venerable Angulimala se vistió de bata por la mañana y, tomando su cuenco y su bata, entró a Sabati por limosna. Ahora, en ese momento, Alguien arrojó una piedra que golpeó a Angulimala. Alguien más lanzó un palo y otro arrojó grava. Entonces Angulimala, con la cabeza rota, sangrando, con el cuenco roto y la túnica exterior rota, se dirigió al Buda. El Buda lo vio alejarse en la distancia y le dijo, «Aguántalo, Brahmin. Aguántalo, Brahmin. Estás experimentando en esta vida el resultado de hechos que podrían haberte atormentado en el infierno durante muchos años, muchos cientos o miles de años». Más tarde, el venerable Angulimala estaba experimentando la dicha de la liberación en un retiro privado. En esa ocasión se inspiró para exclamar. Alguien que antes era descuidado, y después no es, ilumina el mundo, como la luna liberada de una nube. Alguien que, con hechos hábiles, cierra la puerta a las cosas malas que han hecho, ilumina el mundo, como la luna liberada de una nube. Un joven mendicante, dedicado a la enseñanza del Buda. Ilumina el mundo, como la luna liberada de una nube. Que incluso mis enemigos escuchen una charla del Dhamma. Que incluso mis enemigos se dediquen a la enseñanza del Buda. Incluso mis enemigos pueden asociar con esas buenas personas que establecen otros en el Dhamma. Que incluso mis enemigos escuchen el Dhamma en el momento adecuado, de los que hablan sobre la aceptación, alabando la aquiescencia, y que sigan ese camino. Para entonces seguramente no desearían ningún daño. Sobre mí o sobre otros. Habiendo llegado a la paz final, cuidarían de las criaturas firmes y frágiles. Para los regantes guían el agua, y flecheros enderezar flechas, los carpinteros tallan la madera, pero los astutos se domestican. Algunos domesticados usando la varilla, algunos con picos, y otros con látigos. Pero el equilibrado me domó sin varilla ni espada. Mi nombre es inofensivo, aunque solía ser perjudicial. El nombre que hoy llevo es verdadero, porque no hago daño a nadie. Solía ser un bandido, el notorio Angulimala. Arrastrado por una gran inundación, fui a Buda como refugio. Solía tener sangre en mis manos, el notorio Angulimala. Ver el refugio que he encontrado, el apego al renacimiento es erradicado. He hecho muchos de los tipos de hechos que llevan a un mal destino. El resultado de mis obras ya me ha golpeado, así que disfruto de mi comida libre de deudas. Tontos y personas poco inteligentes. Se dedican a la negligencia. Pero la diligencia inteligente protege como su mejor tesoro. No te dediques a la negligencia, o deleite en la intimidad sexual. Porque si eres diligente y practicas la absorción, alcanzarás la felicidad abundante. Fue bienvenido, no inoportuno, el consejo que recibí fue bueno. De enseñanzas que se comparten, me encontré con los mejores. Fue bienvenido, no inoportuno, el consejo que recibí fue bueno. He alcanzado los tres conocimientos y cumplió las instrucciones del Buda.
Colección de discursos de mediana longitud Majjhima Nikaya 50. Discurso sobre una reprensión amara.
Así he escuchado. Una vez, el venerable Mogallana el Grande se quedó entre los vagas en Sumsumarajira en la arboleda de Vesakala en el parque de ciervos. Ahora, en ese momento, el venerable Mogallana el Grande estaba caminando arriba y abajo al aire libre. Ahora, en ese momento, Mara el Malvado, entrando en el venerable vientre de Mogallana el Grande, se metió en su estómago. Entonces se le ocurrió al venerable Mogallana el Grande, ¿ahora por qué mi vientre está pesado como si estuviera abarrotado? Luego, el venerable Mogallana el Grande, después de haber bajado del lugar para pasearse de un lado a otro, haber entrado en la vivienda. Lugar, se sentó en un asiento listo. Mientras estaba sentado, el venerable Mogallana el Grande reflexionó cuidadosamente sobre sí mismo. Entonces el venerable Mogallana el Grande vio que Mara el Maligno, habiendo entrado en su vientre, había entrado en su estómago. Al verlo, le habló así a Mara el Maligno. Vete, el maligno, malvado, vete, no molestes a un Tathagata, ni a un discípulo de Tathagata, no sea que durante mucho tiempo haya pena y dolor para ti. Entonces se le ocurrió a Mara el Maligno, esa reclusa habla así, ni siquiera sabiéndome, ni siquiera viéndome, vete, malvado, malvado, vete. No molestes a un Tathagata o al discípulo de Tathagata. No sea que durante mucho tiempo haya pena y pena por ti. Incluso su maestro no podía conocerme tan rápido, así que, ¿cómo puede este discípulo conocerme? Entonces el venerable Mogallana el Grande habló a Siamara el maligno, pero yo te conozco, el maligno. No pienses, él no me conoce. Tú, el maligno, eres Mara. Se te ocurrió a ti, malvado, esa reclusa habla, por lo tanto, ni siquiera sabe, ni siquiera me ve, vete, malvado, malvado, sal. No molestes a un Tathagata o al discípulo de Tathagata, no sea que durante mucho tiempo haya pena y pena por ti. Incluso su maestro no podía conocerme tan rápido, así que, ¿cómo puede este discípulo conocerme? Entonces a Mara el maligno se le ocurrió, es porque esa reclusa sabe y me ve que habla así, salga, el maligno, salga. No molestes a un Tathagata ni a un discípulo de Tathagata. No sea que durante mucho tiempo haya pena y pena por ti. Entonces, Mara el maligno, después de haber salido por la boca del venerable Mogallana el Grande, se encontraba contra la puerta. Entonces el venerable Mogallana el Grande vio a Mara el maligno de pie contra la puerta. Al verlo, habló así a Mara el maligno, de hecho, ahora te veo, el maligno. No pienses, él no me ve, eres tú, el maligno, parado contra la puerta. Érase una vez, yo, el maligno, fui el Mara llamado Dusin, como tal, Kali era el nombre de mi hermana, tú eras su hijo, y tú eras mi sobrino. Ahora, en ese momento, el maligno, Kakusanda, el señor, el perfecto, completamente despierto, se había alzado en el mundo. Ahora, el maligno, Vidura y Sanjiva eran la pareja de discípulos que era el jefe, la afortunada pareja de Kakusanda, el señor, el perfeccionado, el completamente despierto. De todos los discípulos, el maligno, de Kakusanda, el señor, perfeccionado, completamente despierto, no había ninguno igual al venerable Vidura con respecto a la enseñanza del Dhamma. Fue debido a esto, el maligno, que el venerable Vidura se convirtió en Vidura, el sin igual. Pero el venerable Sanjiva, el malvado, desaparecido por el bosque, se fue a las raíces de los árboles y se fue a lugares vacíos, sin ningún problema logró detener la percepción y el sentimiento.